Una mejor influencia indiscutiblemente es la gente que se dedica a recordarnos que los números no son una cosa aterradora, que no son algo para tenerle miedo, ni para huir, ni nada, una cosa ahí terrible. No, hay gente que se divierte efectivamente con los números. Si no, usted puede seguir ya mismo a Alexander Gómez. Lo conocen en las redes sociales como el Profe Alex, y él es algo que se llama un edutuber, es decir, un youtuber, un influencer que se dedica a la educación, y por eso es parte de una mejor influencia. Profe, bienvenido a la W, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, así como dijo Adriana que estaba nerviosa, ustedes también lo ponen nervioso a uno, ustedes la pasan rico aquí porque ya tienen la práctica de estar hablando, pero lo ponen nervioso también a uno.
Lo que está,
muchas gracias por la invitación.
Asombrado que no servimos nosotros para nada.
Total, para nada en ese sentido. Él sigue tranquilísimo.
Miro Alejandra Osorio, que no supo ni que 9+1, pues no sabía. Profe, ¿por qué le tenemos tanto temor? ¿Por qué hay tanta resistencia con el tema de los números? ¿Qué pasó en nuestra educación para que eso pasara?
El problema de las matemáticas es que son muchas variables, ¿no? Por ejemplo, una es que no aprendimos las bases, lo más importante, que es la aritmética, sumar, restar. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Muchas personas llegaron a bachillerato, a universidad, y no se la aprendieron. Y pues eso hace que todo vaya siendo cada vez más difícil, ¿no? Si uno no sabe sumar, le queda más difícil multiplicar.
Yo sí me las aprendí, pero se me olvidaron.
Bueno. Eso es una cosa.
Otra... Y el cerebro se va volviendo perezoso porque ahora uno tiene la calculadora en el celular en todas partes.
Uno queda en blanco.
Por la falta de la práctica.
No practicarlo, entonces uno se lo olvida.
Exactamente. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio era buenísimo en química. A mí me iba mejor en química que en matemáticas.
Sí, yo también era más de química.
Y ahorita ya se me olvidó todo lo de química por falta de práctica.
No, porque pues nunca lo...
No, yo ni matemática, ni álgebra, ni geometría, nada de eso, ni cálculos.
Pero yo sigo sin utilizar el seno y el coseno en mi vida diaria.
No.
Pero otros sí lo han
usado.
El
seno sí. Para otra cosa.
Ha habido química, luego llegan al tema del seno y perfecto. Muy bien. Profesor, usted... Profe Alex, ¿no? Mire, en este mundo hay muchos influencers de todo, de cualquier cosa, de lo que uno se le ocurra en la vida, pero usted ha decidido enseñar las matemáticas. Y por eso, en este momento usted tiene más de 10 millones, ojo, 10 millones de seguidores en sus redes sociales. ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo uno hace para hablar de matemáticas? Que usted ya vio aquí, que hablando de 4 ignorantes, acá 5 que somos, y no pegó, ¿cómo logra uno eso? ¿Usted por qué, en lugar de hablar de pies, de sexo, de turismo, de comida, de lo que fuera, eligió las matemáticas, profe Alex?
Pues así como ustedes están aquí porque les gusta la comunicación, por ejemplo, a mí me apasionan las matemáticas, me gusta. Por ejemplo, yo en el colegio, cuando el profesor me ponía una tarea de religión, no la hacía. Tarea de castellano, no la hacía. Tarea de sociales, no la hacía. Y tarea de matemáticas, yo hacía esa tarea y me inventaba otros ejercicios para hacerlo, porque no sé.
Un libro de la Biblia, no. Profe Alex.
A mí desde siempre. Desde siempre me gustaron las matemáticas.
Yo usaba la religión para que me fuera bien en matemáticas.
Cada quien lo suyo. Sí.
Sí, así es.
¿Y en qué momento usted dijo, bueno, esto pegó? Porque iniciativas virtuales y digitales hay un montón que se han quedado a medio camino. Porque, pues, al principio no paga las cuentas, porque es difícil crear contenido con regularidad, así sea algo que es del campo propio. ¿Qué momento usted dijo, por aquí es, y pegó?
Lo que pasa es que desde que yo inicié el canal, yo tenía el objetivo de ser el canal con más suscriptores. No sé por qué ese era mi objetivo, pero ese era. Y desde que empecé, yo dije, voy a trabajar y voy a estar juicioso trabajando, subiendo videos todos los días. Así suban los suscriptores, así vean los videos o no, yo voy a seguir. Y ya después de como 2 años, me invitaron al primer EduCon, que es una reunión de edutubers, que los edutubers somos los youtubers de educación. Hicieron una reunión, ahí me invitaron, y ahí dije... Creo que voy bien.
Bien, muy bien.
Profe, ¿usted cree que el futuro de la educación está en qué? O sea, ¿cómo hace uno para que hoy en día los jóvenes se interesen y además pues no solamente no sea un castigo, por ejemplo, aprender materias como matemáticas, sino que disfruten?
Pues obviamente eso va mucho en la parte de nosotros los profesores, pero va en la educación de los padres, obviamente en los mismos estudiantes. Los estudiantes obviamente son los que tienen el 90% en su educación, porque por más bueno que sea el profesor, si el estudiante no quiere aprender, no aprende, o por más malo que sea el profesor, si el estudiante quiere aprender, aprende, y más con las herramientas que hay hoy en día, ¿sí? Que yo todo cuchito, en mi época no habían videos de YouTube, no había internet ni siquiera, y pues el que quería aprender, aprendía, ¿no? Entonces yo creo que hay que motivar a los estudiantes desde la casa a que quieran aprender, a que quieran surgir, a que tengan objetivos, porque si uno no tiene objetivos, pues, ¿qué hace o para dónde va? ¿Sí? Yo creo que hay que enseñarle a los estudiantes eso, que tengan un objetivo claro en la vida, de para dónde va, por ejemplo, lo que les decía yo. Yo desde el comienzo, cuando empecé mi canal, quería que mi canal fuera el canal con más suscriptores, y ese objetivo no me lo quitaba nadie de la mente.
¿Y cuál fue la clase más difícil de grabar, profe? ¿Y por qué?
Hasta el momento, un curso, porque en mi canal yo grabo es cursos, ¿sí? No grabo un video suelto, no grabo un ejercicio, sino si ustedes quieren aprender integrales, yo grabo el curso completo de integrales.
¿Cuántos videos hay?
Muchos. En ese curso hay como más de 100 videos. Pero una parte de ese curso es la que más me costó, que se llama integrales por sustitución trigonométrica.
Claro, suena súper divertido. Súper
cool. Que une como todo lo que a los estudiantes les parece difícil en matemáticas, que es factorización, trigonometría, cálculo. Y eso, o sea, me costó al comienzo, porque buscar una forma sencilla para que el estudiante quiera aprender y le parezca fácil, que es mi reto, eso fue lo difícil. Ya cuando terminé ese curso, yo quedé feliz porque me gustó.
Profe Alex, ¿para qué sirven las matemáticas? Esto puede sonar a una obviedad, ¿no? Y mucha gente dirá, pues, pero ¿para qué me sirven a mí las matemáticas en realidad? ¿Cuál es el sentido de que a un niño, a una niña, a un joven, a un adolescente y a lo largo de la vida a mí me enseñen a operar con los números?
El problema de las matemáticas es que no sé si a ustedes se habían dado cuenta que uno casi nunca pregunta: ¿el castellano para qué me sirve? ¿Las sociales para qué me sirven? ¿Aprender inglés? Bueno, eso es, de pronto ya uno sabe para qué le sirve. Pero uno casi en nada pregunta: ¿y esto para qué me sirve? Excepto en las odiadas matemáticas. Esas siempre preguntan: profe, ¿pero esto para qué me sirve? Obviamente, yo le decía a mis estudiantes, lo que pasa es que yo no voy a necesitar el trinomio cuadrado perfecto para pasar la calle, y no voy a tener que decir: uy, espere, porque tengo que pasar la calle, espere, me acuerdo del trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo hago para pasar la calle? No, claro, no se necesitan en ese sentido. Pero sí, obviamente las matemáticas están en todo, en la comunicación están, pero yo veo que algo cercano que tenemos todos para lo que nos sirven las matemáticas es para enseñarnos a pensar, ¿sí? Para enseñarnos a resolver problemas. Por ejemplo, cuando a nosotros nos ponen 8 al cuadrado, ese es un problema que tenemos que resolver. Y yo le decía a mis estudiantes, si ustedes se rinden con ese problema tan pequeño, los problemas que ustedes tengan en la vida les van a parecer mucho más difíciles y se van a rendir. Si ustedes se acostumbran a resolver problemas matemáticos y se acostumbran a que ningún problema les puede ganar, en la vida van a hacer lo mismo, y cuando ustedes tengan un problema con la novia, con la esposa, con los hijos, con el jefe, ustedes no se van a dejar ganar de un problema. Entonces yo creo que eso es como un entrenamiento para la vida.
Profe, ¿por qué no, pues en vez de contarlo nosotros, cuéntelo usted? Tiene una placa muy especial que le entregaron hoy, ¿no?
Sí. Hoy justamente me acaban de hacer la entrega oficial de mi placa de diamante de YouTube.
¡Wow!
Por los 10 millones de suscriptores. Ya la saco y se las voy a mostrar.
¡Wow! Bien. 10 millones de suscriptores. Bueno, calculó bien ahí.
Sí, porque
si ustedes observan, mire, hasta el maletincito es bonito.
Ahí está sacando un maletín negro que dice YouTube, sí. Más bonito.
Que tiene seguridad y todo.
Nada, está muy bien, es una gran iniciativa, es una forma incluso de educación alternativa.
Se lo puede pasar, mucha gente. Pero les aclaro que pesa mucho.
Cuidado, lo dejas caer, Mitch.
Está pesadísimo. Sí. Así me pesaban las matemáticas en el colegio.
Total, también, tal cual.
Yo siempre sí fui pésimo para los números.
No, pero mira, yo no era muy buena en matemáticas, o sea, me costaba, pero era buena para estadística. No es que todo.
Profe, sobre eso, ¿es cierto lo que acaba de escuchar usted de Julio César, de Michelle? ¿Somos buenos para los números? ¿Eso es algo posible? O sea, ¿uno es bueno o no? ¿Los números son algo natural? ¿Son algo de verdad para lo que se requiere talento excepcional? Eso es de verdad, o sea, yo digo siempre, estoy de acuerdo con Michelle y con Julio César. No, yo digo, no, yo a mí los números no se me dan. Yo soy comunicador, lo mío son las ciencias sociales. ¿Pero eso es verdad o los números sí están de alguna forma inherentemente relacionados con nuestra formación y nuestro intelecto como humanos?
Yo pienso que todos somos buenos para matemáticas.
¿En serio? Sí.
Solo tenemos que, dedicarle tiempo. Igual, uno puede decir, yo soy malo para, hoy hablábamos de eso, yo soy malo para bailar. Si uno le dedica tiempo a bailar, va a ser bueno para bailar. Yo soy malo en baloncesto. Si uno le dedica tiempo al baloncesto, va a ser bueno en baloncesto. Yo soy malo para matemáticas. Si uno le dedica tiempo a las matemáticas, va a ser bueno para eso. Obviamente, muchas veces a uno le enseñaron y uno tuvo un trauma porque no se estaba aprendiéndose las tablas de multiplicar y la mamá con la chancleta en la mano para que... Así como ahorita ustedes empezaron, 7x8, sí. Y donde uno la diga
la
mal...
La tarea con tenga, sangre. Tenga.
Y uno se bloquea.
Exactamente, sí. Entonces ahí es donde uno se bloquea. Pero si uno, como profesor también, ayuda a que los estudiantes la vean de una manera sencilla, pues lo que a uno le parezca fácil, le va a gustar, sea lo que sea.
Julio César.
Ese es el tema, que te parezca fácil.
Sí, claro. ¿Cuántas horas necesitas dedicarle?
Usted, profe, ¿qué cree que va a pasar con las universidades en el futuro? Esto es una forma de educación alternativa. Y con todo lo que ha pasado desde la época de la pandemia, que aprendimos a utilizar las redes para muchas cosas, que se crearon canales, que la gente se educó, hizo ejercicio, aprendió idiomas, hizo cuánta cosa. ¿Usted ha pensado en el futuro de la educación y las formas más tradicionales de las instituciones que puede llegar a pasar en el futuro?
Ustedes quieren corcharme así como los están corchando a ustedes con matemáticas ahorita, ¿no?
Sí,
pues
es mi venganza.
Exacto, necesitamos desquitarnos con algo.
Yo creo que las universidades tienen que ir modernizándose, o sea, todo tiene que ir cambiando y uno no puede quedarse en que, por ejemplo, supongamos yo grababa videos de cierta forma y como me funcionó un año o dos años, entonces todo cambió y yo voy a seguir grabando videos de esa forma. No, yo creo que todos tenemos que cambiar, todos tenemos que aprovechar, por ejemplo, las herramientas que nos ofrece el internet, que nos ofrece la inteligencia artificial, y tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. Yo pienso que las universidades se van a adaptar, porque yo sí creo que van a seguir existiendo, obviamente, pero tienen que adaptarse, y ya lo hemos visto que ya hay universidades, por ejemplo, que lanzaron cursos de inteligencia artificial. Entonces no es tanto que cierren o abran, sino que se tienen que ir adaptando a las nuevas tecnologías, por ejemplo.
Profe, pues ha hecho usted y ha alcanzado una gesta, 10 millones de seguidores en su canal, hablando de matemáticas, enseñándole a la gente de matemáticas, acercando a la gente a las matemáticas. Ese no es un logro menor. Por eso queríamos hablar con usted un momento para reconocer ese trabajo enorme que ha realizado, profe, y queremos por eso siempre felicitarlo. Su placa, por favor, disfrútela, ojo, no se la dé a Michelle que baila en peña, pero por favor, disfrute mucho este logro porque se lo merece. Y siempre bienvenido a W Radio, profe, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy rico, llegué nervioso, pero ustedes lo hacen sentir a uno como en casa. Muchísimas gracias.
Muy bien.